Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl. Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Ken itztoken tatame guananame ichpocame telpocame o kichpilme si guapilme guanochi tlentechkakin pagni huecate postlahtoli tlenigue y tlamachtiancayli tlamachtiloyan y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojuan tiyolpakin pampanican timitzelian panitochan tlentitocaltiken xochicóscatl collar de flores nama tlahuel tiyolpakin pampatizelicen pagni tlahtolcali se towampo tlentlahuel tequititoc panopatlen tiquislian sintli y tocan Cristina Barros. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros estamos muy contentos de recibirles una vez más en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores, esta casa de diálogo que está muy feliz esta ocasión por recibir a una compañera, a una amiga y a una experta en el tema maravilloso que nos ocupa por este mes, porque el 29 de septiembre, como ya usted sabe, es el Día Nacional del Maíz y lo usamos los que creemos en la importancia de este grano como aportación de los pueblos originarios de esta parte del mundo. Pensamos que es muy importante situarnos en este alimento que de tan importante se ha convertido en un eje de la parte mística y sagrada de nuestro país, sobre todo desde los pueblos originarios. 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, y a razón de eso vamos a platicar con Cristina Barros, como ya le decía, pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestra sección, nuestras efemérides en derechos humanos.
Xochicóscatl.
Tonalámatl o la ignota efeméride.
De septiembre de 1765. Nace José María Morelos y Pavón en Michoacán, insurgente de la independencia bajo los ideales de igualdad y justicia, quien formuló la Declaración de Independencia. 2 de octubre de 1968. Miles de personas concentradas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, fueron agredidas con armas de fuego, provocando cientos de heridos y muertos. 4 de octubre de 1824. Se proclama y jura la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El país se divide en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. 6 de octubre de 1999. La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Xochicóscatl.
Y como ya le decía, está con nosotros la maestra Cristina Barros, maestra en letras por la UNAM, investigadora en cocina tradicional mexicana, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País y de la Alianza para la Salud Alimentaria. La campaña Sin Maíz No Hay País va en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Sin Maíz No Hay País nació en junio del 2007, impulsada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes, ciudadanos de a pie y de casi 20 estados de la República Mexicana. Desde entonces, el objetivo ha sido luchar por la soberanía alimentaria, fortaleciendo la producción campesina mediante políticas públicas favorables y un proyecto alternativo para el campo y el país, incluyente, justo, sustentable y solidario. La campaña Sin Maíz No Hay País se extendió a varias regiones, municipios y comunidades del país y logró acercar y coordinar acciones de diversos sectores rurales y urbanos de productores y consumidores. Hemos construido una gran convergencia, dicen, un espacio compartido por diferentes actores y organizaciones donde se respeta la agenda y la autonomía de cada una y se trabaja en un propósito común. En 1994, ese año que me parece puso sobre la mesa la inclusión o la integración o la conformación de un país diverso, lingüístico, multilingüístico, multicultural. México se preparaba para entrar, así se decía, al primer mundo. De la mano de Carlos Salinas de Gortari, el 1 de enero de 1994 iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio y ese día también irrumpieron en la narrativa nacional desde el color de la tierra, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en fin, 1994, un año importantísimo para la reconformación de la narrativa de lo que somos. Ahí no lo hemos logrado del todo, pero ahí vamos. Y ahí, en ese momento también se esfuerza un grupo de personas para decir sin maíz no hay país y para que este grano no entrara dentro del libre comercio ese que supuestamente nos iba a impulsar al primer mundo. Para eso hemos aquí llamado, para conversar, para enriquecer el conocimiento nuestro a Cristina Barros, ella, como ya le dijimos, integrante de Sin Maíz No Hay País y de la Alianza para la Salud Alimentaria. Cristina Barros, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mardonio, muy buenos días al público que nos escucha. Qué gusto estar aquí.
Pues, ¿cómo empieza, Cristina, Sin Maíz No Hay País, en ese año 94 que yo decía, cambia la narrativa de lo que somos, pueblos indígenas incluidos?
Sí, es año de grandes contrastes. Y sí, por ese tiempo ya se perfilaba un par de años antes un fuerte movimiento desde el campo, desde las ciudades inclusive, en relación con la posible firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso TLCAN, hoy T-MEC. Y era motivo de preocupación de quienes nos sumamos a este gran movimiento. Las condiciones en que quedaría el campo mexicano, pues han sido desastrosas, ya lo estamos viendo, era lo que veíamos venir, se desmanteló pues toda la infraestructura, se acabó con la productora nacional de semillas, con todos las instancias que había para poder apoyar realmente una buena producción campesina. Ahí están los comparativos del antes y después. Y bueno, la migración creció exponencialmente, lo sabemos. La gente del campo se fue de mano de obra hacia Estados Unidos. Las disparidades crecieron, la injusticia social fue cada vez mayor. Y además, bueno, pues aumentó el uso de agrotóxicos, el uso de importaciones de decir, la presencia de importaciones de maíz transgénico desde Estados Unidos, una causa de desastres que ha documentado, por cierto, muy bien Alicia Gálvez en un libro excelente cuya lectura recomiendo mucho, que se llama Comer con el TLC o la destrucción de México. Es un libro digno de leerse y allí pues está el retrato hablado de eso que teníamos. ¿Por qué nos preocupaba, entre otras cosas, el tratado? Pues porque iba a incluir el maíz y el frijol, que son alimentos básicos en nuestra mesa diaria entre la población mexicana. Pensemos, por ejemplo, que consumimos más de 300 millones de tortillas, Mardonio. Es una cosa impresionante. No hay país en el mundo en el que se consuma el maíz de esta manera. Y bueno, pues allí hay que reflexionar sobre el hecho cultural de la nixtamalización en sí misma, ¿no? Lo que implicó que con el agregado de cenizas de algún tipo de maderas que podían producir una solución alcalina y también de la cal, se soltara el hollejo del grano del maíz, permitiendo que ingresara la humedad, haciéndolo más digerible, permitiendo también que estuviera disponible, biodisponible la niacina del maíz, agregando esta cal que es lo mejor para nuestros huesos, una cal que además es antiséptica, que tiene un montón de cualidades, y cal, por cierto, con la que se han construido los edificios de las culturas mesoamericanas, pero también la gran mayoría de los edificios patrimoniales de este país, ¿no? Creo que no hemos hablado suficiente de la cal, habrá oportunidad de hacerlo. Pero el asunto es que esta nixtamalización permitió esta masa, posiblemente la nixtamalización se inició antes de las tortillas para hacer tamales. Los tamales están ampliamente documentados en códices e incluso en pinturas murales. Tamales con muy diversos ingredientes que están allí, pues incluso dibujados. Hay testimonios muy bellos en las imágenes mesoamericanas. Y después, pues ya empezó la tortilla, mucho más recientemente, empezamos a tener testimonio de comales, pues hace 1200 años, ¿no? Y allí, pues, no sabemos muy bien cuál habrá sido el punto de origen, ¿no? Se habla mucho del centro de México, pero hay quien se aventura y no es descabellado en pensar que las tortillas se pudieron haber originado en los valles centrales de Oaxaca. Por cierto, estado en el que hay el mayor número de tortillas diversas, Mardonio. Es decir,
Oye, son
pensemos,
una
por ejemplo,
belleza, Cristina.
¿Verdad?
Es una belleza, o sea, estos tamales que abarcan casi toda la circunferencia del comal, por ejemplo, ¿no? Las blandas, las tlayudas. Puta, qué maravilla, Cristina, lo que ocurre con el asunto de la tortilla. Y dices que, ¿como cuántas variables hay en México de tortilla, Cristina?
Pues mira, yo la verdad, yo no me atrevo ya a dar números de nada, porque cuando tú dices un número, digamos 300 tamales, inmediatamente llegan los datos y se rebasa ese número, ¿no? Cuando tú dices tantas bebidas de maíz y cacao, llega un investigador como Mauricio Ávila y te tira el número inmediatamente porque es una cantidad de bebidas impresionantes la que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya no me atrevo a decir el número de tortillas, pero pues pensemos, desde
Qué
luego las
maravilla,
tortillas.
que nos siga sorprendiendo, ¿no? A estas
Ay,
alturas.
sí, la cocina mexicana, bueno, la cultura nuestra es tan extraordinaria que es sorpresa a sorpresa todos los días, ¿no? Quienes estamos interesados en esto, toma cualquier punto el que quieras y vas descubriendo más y más siempre. Y es de una finura, Mardonio, de una profundidad que a mí a veces me conmueve, te diría, me deja así como, pues un poco como sin habla, ¿no? Si yo soy una enamorada cada día más de lo que somos y me preocupa mucho que la mayor parte nos dejamos engañar todavía con vidritos de colores, te lo digo, qué pena, mano, ¿no? Porque eso nos ha significado pues una gran pérdida, ¿no? Yo volvería cada vez más los ojos a lo propio, que tiene mucho que decirnos y muchas respuestas a los problemas actuales. Volviendo a nuestras tortillitas, fíjate, por ejemplo, entre los Xicot, o sea, de San Mateo del Mar y toda esa zona, o sea, los Guaves de
Sí.
Oaxaca, la cantidad de tortillas que hacen, las hacen con camarón, con plátano, con camote, con coco. Bueno, es increíble, la cantidad de cosas que le agregan, que le ponen. Y luego pensemos también en tortillas de diferentes grosores y tamaños. Es que varían muchísimo de región en región, ¿no? Ya mencionaste las blandas, las tlayudas, los totopos. Fíjate, simplemente el concepto del comixcal, ¿no? Esta olla en la que tú vas acomodando los totopos que perforaste previamente la tortilla para que la humedad salga más rápidamente y entonces esos totopos te puedan servir en lugares húmedos y tú los puedas llevar como itacate, ¿no? Sin problema. Hay mucho que reflexionar acerca de esto. Y en las ciudades pensemos simplemente en los tamaños de tortilla. Tortillas para taquear, tortillas para flauta, tortillas pues para el diario. Hay tortillerías que se especializan en tortillas de diferentes tamaños para los usos específicos que les queramos dar. Y bueno, pues la masa, ¿no? La masa misma, que como bien decía Salvador Novo, se convirtió en el barro en las manos mexicanas, ¿no? Con eso se le fue dando forma diferente a la masa y tenemos ahí los sopes, tenemos las chalupas, tenemos los tlacoyos, tenemos los bocoles
Las
de toda la
telas,
zona
las
huasteca que tú
picadas.
recuerdas muy bien, los propios panuchos, los polcanes, en fin, la lista es inmensa, huaraches, memelas, qué sé yo, ¿no? No acabamos con la lista, esas deliciosas tostadas que traen la señora del Valle de Toluca, ¿no? Estas que se venden en el Zócalo capitalino,
De
de
maíz
maíz
azul.
martajado, doradito, azul, oh, que son una delicia, yo ni relleno les pondría, mano, me las voy comiendo así de a pedacitos, son exquisitas, ¿no?
Qué
Y
maravilla. Qué maravilla, Cristina, además pensar en empezar pensando, ¿no? En la domesticación del maíz, en la protección que del maíz hicieron los antiguos mexicanos. para llegar a esta variedad. Ahora que lo decías, me encanta la analogía. Dices que es de nuevo, ¿verdad? Entre barro y masa.
Sí, así es, así es. Barro, masa y luego la misma, por cierto, masa de trigo, porque también ahí la variedad de panes mexicanos tiene que ver con esa destreza con que se maneja la arcilla primero, luego la masa de maíz, ¿no? Y bueno, pues este alimento que es excelente y que desafortunadamente fue menospreciado, porque ahí tenemos que ver cómo hay una mirada ajena en el momento de la invasión española que nos empieza a ver de una manera, digamos, hay una mirada de juicio, y de juicio muchas veces negativo. A nuestros quelites, que hoy son una maravilla y que los médicos actuales dicen hay que comer muchísimas verduras verdes porque son fuente de fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros comíamos a gusto esos quelites hasta que viene la mano, la mirada ajena y nos dice, comían hierbas, ¿no? Con un desprecio. Y entonces nosotros nos vamos como haciendo chiquitos y decimos, ah, pues qué estará mal lo que estamos comiendo. O los frijoles son comida de pobre. No, pues ahora resulta que los frijoles hay que comerlos porque previenen el cáncer de colon, etcétera, ¿no? Hoy decimos tortilla y entonces si lo comparamos con el pan, pues no hay todos los problemas que está habiendo del famoso gluten y la intolerancia, yo qué sé, con una tortillita tú puedes estar a todo dar y si esa tortilla que tiene, pues nos da 50% de los hidratos de carbono, 30% de la proteína. 30% del total de calcio, nos da, ya dijimos, vitaminas del grupo B, nos dan minerales, etcétera. Bueno, esa maravillosa tortilla con frijoles, pues es un alimento perfecto, porque los aminoácidos de la proteína del maíz, junto con los aminoácidos del frijol, pues se complementan perfectamente. Y si a eso les sumas una salsita molcajeteada, ¿no? Con su chilito y todo
No,
lo
no lo
demás,
digas así,
pues ya
Jenny.
qué más, ¿no? Ya qué más. Y debemos apreciar esa comida, ¿no?
Nos
Esa
acabas de
comida.
antojar, Cristina Barros.
Pues claro. No, pues no hemos hablado de enchiladas, Mardonio. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso, no? Allí, pues todas las salsas imaginables para sumergir esas tortillas, doblarlas, ponerles encima un poco de queso añejo y van para adentro, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
Me encanta.
Las hay además de todos colores, puedes hacer la bandera nacional, ahí en un platillo de enchiladas y bueno, pues también ya habíamos mencionado tamales, ¿no? Fíjate, tamales tan grandes como un zacahuil,
De la Huasteca Veracruzana, mi Huasteca.
así es, que caben, diría yo, en una carretilla, porque así las llevan a los mercados, ¿no? En
Así es.
su hoja de plátano, en una carretilla, y allí te van dando las porciones, y ese maíz, en ese punto martajadito, en que al masticarlo tienes una sensación totalmente distinta a la que te puede dar, por ejemplo, un tamal colado, en que la masa ha sido pues muy pasada por el sedazo, de tal forma que es, digamos, prácticamente se deshace en la boca, ¿no? Vas viendo ahí las variantes, incluso también en los estadios del maíz. Tú te comes un jilotito, y es muy distinto de comerte luego un elote hervido o asado o en esquites, y también es distinto del maíz camagua, que es ese, digamos, que ya está a punto de estar seco, pero todavía es sazón, como dicen, y con
Sí.
ese hacen tlaxcale, y otra vez es esa textura totalmente distinta, y el sabor inclusive varían, hasta llegar ya luego a la mazorca. que puede molerse los granos para darte los pinoles, los esquiates, si es que haces las palomitas de maíz a la manera de los rarámuris, ¿no? En que
Qué
tú
maravilla.
primero haces la palomita de maíz y luego esa palomita la mueles y te da esa deliciosa bebida que como dice un señor, es tres en uno, ¿no? Te da energía, te da sabor, te refresca, o sea, te alimenta, tiene todo, ¿no? Y luego ya, si la pones a nixtamalizar, ocurre toda esta cantidad de variantes de la que hemos estado platicando a partir de nuestra masa, que además se usa para hacer atoles, que
Uy,
ese
qué
es
rico.
otro capítulo.
Sí, me encanta porque ¿sabes qué, Cristina? Pienso que sobre todo en las ciudades se ha creado esta suerte de narrativa en la cual el atole solo es salado y es lácteo. Digo, es dulce,
Exacto.
dulce y lácteo. Y no, hay atoles dulces, pero también hay atoles salados y con proteína, ¿no?
Hombre, ¿qué tal los chileatoles, mano? Ahorita, justo fíjate, ahorita que estamos aquí en tiempo de humedad, con estas lluvias, un chileatole con su toque de picante, qué cosa más exquisita es, ¿no? Es una verdadera delicia. O la masa de maíz como espesante para hacer los páscales de la Huasteca, de camarón y de todo lo que tú quieras. Híjole, mano, se me sigue antojando todo eso.
Me
Muchísimo,
encanta. Pues
muchísimo.
estamos aquí con Cristina Barros en Radio UNAM 96.1 platicando a razón del 29 de septiembre, el Día Nacional del Maíz, un momento, yo siempre digo, importante para reflexionar quiénes somos, qué somos y cómo nos determina lo que comemos e investigar a fondo la dieta nuestra mexicana, que como ya decía Cristina, yo ahorita que decías Cristina, nunca había reparado en la variedad de tortillas en la Ciudad de México, fíjate.
Sí.
Porque como siempre lo sitúo en el campo, ¿sabes?
Sí, pero es que ¿sabes qué? Se nos olvida mucho que esta ciudad, la mitad es rural, digamos, es zona de suelo de conservación. Pensamos en la Ciudad de México absurdamente como un conjunto de asfalto y concreto, pero si te asomas tantito, pues están todas las delegaciones verdes, ¿no? Parte del Álvaro Obregón, Coajimalpa, la
Chimilco.
Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpalta, parte de Tláhuac, en fin, incluso la Gustavo Amadero tiene una zona interesante de suelo de conservación, que eso hay que detener de que nunca se vaya a urbanizar. En ese sentido, aplausos miles al proyecto del Parque Ecológico de Texcoco, ¿no? Si la cuenca se sigue urbanizando, pues no vamos a tener futuro. Y de estas delegaciones verdes viene una cocina buenísima. Voy a volver a mencionar aquí
¿Te
al investigador
parece, Cristina?
Mauricio Ávila con su recetario del Distrito Federal.
¿Te parece, Cristina, que vayamos a un corte y retomamos a partir de eso que estás diciendo? El maíz, la masa, la tortilla y la parte rural de la Ciudad de México. Vamos a un corte, vamos a nuestra sección dedicada a revelarnos los idiomas, los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlatelcuepa.
Xochicóscatl.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
Chonda.
Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquel acto consecuencia de cierto estado emocional, en el que una persona suele derramar lágrimas cuando se siente triste o cuando experimenta un gran dolor. También puede hacerlo al conmoverse o incluso al estar muy feliz. Nos referimos al llanto. El vocablo
Chonda
proviene de la familia lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
Xochicóscatl.
Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
Charse chiquimbo, canses picuareraski escachazon, curanapin, higuecapin escachá, masca sanji curipinga, nanaicheri ningún, tatajurieta ningún, escachá, jacajcupingas, tariatan, escachá, jacajcupingas, nanaicheri nanaitzun, cajishucha, sandarwinga perantan huchar chipicuan.
Adelaida Cocoy Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán el Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
En las comunidades, quienes practicamos la medicina tradicional, tenemos un gran compromiso social. Es tan fuerte ese compromiso que tienes que trabajar con el ser desde adentro, desde acá del alma y del espíritu, porque eso es lo que realmente a veces nos enferma. A veces por no actuar como debe de ser, las preocupaciones, ahorita este ego, ¿no?, del poder. Ya no vivimos como vivíamos antes. Nos preocupamos porque qué carro vamos a comprar. Ya no queremos pisar la tierra. Esos son los graves problemas que tenemos ya en nuestra mente, que se nos ha codificado. ¿Quién? El que supuestamente piensa que tiene la razón, cuando no es así.
La medicina tradicional es una responsabilidad social, un saber que se hereda y se transmite a través de las palabras y la experiencia.
Y llegaba mi abuelo y escuchaba yo que le decía, a veces mi abuela le encargaba las plantas, me traes estas plantas porque va a venir un paciente o voy a atender esto. Y no se me olvida nunca, siempre mi abuelo cargaba con un ramo de jaras verdecitas. Y llegaba mi abuelo, ya también llegaba y lo echaba en un botecito con agua, por si se presentaba un momento en que en ese día pudiera mi abuela hacer alguna rameada. Fui aprendiendo también qué era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro.
Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas. Pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas. Deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas comemos?
Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años.
Xochicóscatl. Xochicoscatl.
Y seguimos aquí en Xochicoscatl, Collar de Flores, la Ciudad de México, Cristina, la Ciudad de México. Estamos platicando con Cristina Barros, 96.1 Radio UNAM. Pare oreja, porque al final de cuentas, digamos que estamos como radiodifusora, como programa, enclavados en la Ciudad de México, y digamos que nuestro público es mayoritariamente de esta ciudad, pero la masa, el maíz, la zona rural, la producción de víveres que se hace en la Ciudad de México y que muchas veces se invisibiliza, Cristina.
Así es, Mardonio. Fíjate, por ahí hay un pensador español, Carlos Taibo, que dice que las ciudades con futuro son las que tienen estas tres características: tener una larga historia, ser cruce de caminos y tener manera de allegarse a alimentos fácilmente. Bueno, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cumple con esas tres características. Si hay una gran producción todavía en las zonas rurales, de maíz, desde luego, la vemos en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco. La Magdalena Contreras acaba de celebrar su Feria del Maíz, su segunda Feria del Maíz. En fin, ahí donde se puede, se siembra una milpa. Y luego hay una cocina de acá, ¿no? Una cocina de esas regiones. Y ir a Xochimilco, a un mercado, pues es una verdadera delicia. Son famosísimas las quesadillas, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Enormes, por cierto, con su epazote, con su quesillo, una verdadera delicia. Pero si vas explorando, hay otras especialidades también muy, muy apreciadas en otros lugares de la propia Ciudad de México. Hablemos del caldo tlalpeño, por ejemplo. Y luego de las costumbres que se han arraigado aquí, que vienen de otros estados, porque al mismo tiempo que hay toda esta zona, digamos, rural en la Ciudad de México, que a mí me encanta, por ejemplo, ir con nuestros amigos Luis Gutiérrez y Fabiola, su esposa, allá a San Pedro Atocpan, y ver cómo podemos comer una sopa de milpa con la calabacita, el elote tierno recién desgranado, su epazote. Bueno, son verdaderamente deliciosas y es un platillo muy sencillo, pero que viene directamente de las milpas que todavía se siguen cultivando allá, igual que, bueno, para no hablar de los nopales, ¿no? Que en mi parte se han vuelto monocultivo con los problemillas que eso trae, pero pues al mismo tiempo el nopal en sí mismo pues es una delicia para mi gusto, asado, cocido en una ensaladita, con su jitomate, su cilantro, su cebollita, chile verde, en fin, todas esas cosas, pero y en un taco, obviamente, allí entra la tortilla luego, luego, ¿no? Pero decía yo, de estas costumbres que se han arraigado, pero que vienen de otros estados de la República, ¿cuántas pozolerías no hay en la Ciudad de México? ¿No? Y seguramente mucha gente celebra el jueves de pozole a la manera guerrerense, ¿no?
Así es.
A mí me ha tocado estar en esos pozoles que le pones sardina o es pozole verde, porque no hay un solo pozole tampoco, ¿no? Y como el maíz pozolero, pues es un maíz especializado, que esta es otra de las cosas interesantes. Los maíces mexicanos no solo están en todos los ecosistemas de un país maravilloso que es el quinto en biodiversidad en el mundo, sino que además se han especializado en relación con la cocina. Y entonces estos pozoleros se florean de una manera hermosa, ¿no? Y tienen un sabor, esos cacahuacintles. Y yo, ahorita que es tiempo ya del elote tierno de cacahuacintle, tiene un sabor que sí difiere de otros elotes, definitivamente, ¿no? Y bueno, pues en los pozoles nos da de veras un resultado fantástico, pero hay maíces para moler, o sea, los azules, los rojos son buenos para los pinoles, son maíces un poco más dulces, fáciles de moler, y ya hablábamos de las palomitas y los maíces palomeros, que hay de diferentes razas en diferentes lugares y que hay que preservar, porque ahorita, pues el maíz palomero, desgraciadamente las palomitas vienen importadas de Estados Unidos y los niños muchas veces creen que están asociados con ese país porque pues, donde las venden es en los cines, pero las palomitas las inventamos nosotros, nosotras, allí al echarlas en las brasas, al calor del fogón, y de ahí nació seguramente la idea de pasar del teosintle al maíz, porque el teosintle se revienta en las brasas, ¿no? Y tiene un grano duro, pero así, ya reventado y molido, te daba una harina excelente, y de ahí a decir, bueno, esto, pero lo queremos con más semillas, lo queremos cubierto con hojas, lo queremos con una mata más alta, con ocho hojas más anchas. En fin, este diseño
Qué
que a
maravilla.
través seguramente de generaciones que se fueron transmitiendo el conocimiento en una proeza de domesticación, de experimentación, que requiere conocimiento, sabiduría, ciencia, ciencia de esta ciencia que también hemos hecho y hemos de defender, pues tenemos este maíz maravilloso que ahorita está a punto. O ya pasó su festividad el 29 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel, que finalmente es un tlaloc, con su espada rayo en la mano.
Claro, pues me quedo con eso, Cristina Barros. Estamos ya a punto de terminar esta emisión de Xochicosca dedicada al maíz. Llevamos ya 2 semanas hablando. Adelita San Vicente estuvo con nosotros la semana pasada y bueno, contigo retomamos, digamos, pues este trabajo de buscar en nosotros, en lo nuestro, también nuestras propias narrativas celebratorias, sin olvidar que hay muchos obstáculos a los que hay que enfrentar todavía en esta suerte del orgullo identitario que nos puede dar una planta tan hermosa, tan para el cuerpo, muy, muy concretamente para la alimentación, pero también para el universo sagrado que hemos construido, Cristina.
Así es, Mardonio, así es, un universo sagrado, lo has dicho bien, es esa sacralidad que no debemos olvidar, ¿no? Que es la que nos hace un todo con el universo, con lo que existe aquí, con la naturaleza, con los mares, con los ríos, con todo lo vivo, ¿no? Es la cultura de la vida la que tenemos que respetar frente a esta otra cultura fría del dinero. Que arrasa con todo, ¿no? Tiene que prevalecer la vida y en eso estamos. El maíz es un ejemplo maravilloso de esa prevalencia de la vida, de ese amor que está en la cosmovisión nuestra a todo lo que nos da de comer, ¿no? Ese agradecimiento a la tierra por darnos sustento, por darnos un lugar para vivir, por darnos todas las bellezas que contemplamos cada día.
Me quedo con eso. Nosotros nos vamos con el Santísimo Mitote, colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos vamos. Tlaxcamatimiyac, timomelaguanpanchi, cueyitonati, xihcahuamá, cueporimotlahtol.
Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Buenos días, desde la Fonoteca de Lina los saluda Benjamín Muratalla. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos Xochipitzahua, Danza de Moctezuma, Xantolo y Difuntos Angelitos. Es un son, interpretado por Pedro Pablo Hernández Hernández en el arpa y Santos Juan Hernández Hernández, media jarana. Investigación, María Eugenia Jurado. Grabación, Julio Delgado, Disco 45, Xochipitzahua, Flor Menudita, 2005. En segundo lugar escuchamos Zapateado Toreado. Intérpretes, Fausto Hernández Román en flauta de carrizo, Rafael Hernández Román, tambor bajo, Luis Alberto Hernández García y Miguel Hernández Román, tambor requinto. Investigación y grabación, Manuel Alejandro López Jiménez. Disco número 67. Resonancias y vientos ancestrales, los tamborileros de Tukta. Cerraremos el programa con Aunque pasen los años, una canción. Intérpretes, Los Madrugadores del Bajío. Investigación, Luis Omar Montoya Arias, coordinador. Disco número 59, Arriba el Norte. Música de acordeón y bajo sexto, 2013. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
Como parte de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les platicaremos de uno de sus libros que se publicó en 2023, La Selva Lacandona, Andanzas Arqueológicas y Nuevos Estudios.
Se trata de una antología de varios autores, reuniendo cuatro artículos con el tema común de algunas expediciones realizadas desde los años 40 del siglo pasado y hasta nuestros días, a esta región llamada La Selva Lacandona. La publicación moldea entonces una visión histórica que reseña los estudios de la zona maya desde los tiempos de los primeros exploradores, el arqueólogo danés Frans Blom y su esposa, la fotógrafa Gertrude Duby, hasta trabajos recientes.
El libro está compuesto de los siguientes artículos. Del autor Carlos Navarrete Cáceres, Encuentro con Frans Blom en el rincón de una biblioteca. El segundo se titula Una visión general de la arqueología de la región del río Lacantún, de Alejandro Tobalín, Julia Leticia Moscoso y José Adolfo Velázquez de León. Alejandro Chesena, Ángel Sánchez Gamboa y Guido Krempel son los autores de El sitio arqueológico de Santotón y la importancia del Valle del Río Naranjo, Ocosingo, Chiapas. El cuarto y último artículo se titula El sur de la Lacandona, Laguna de Miramar, las expediciones Viking, CIAM y trabajos recientes. El autor es Ramón Folch González.
Como bono extra, en las páginas finales viene un código QR con el que se puede descargar en formato electrónico uno de los libros más emblemáticos para cualquier interesado en la cultura maya en general y de la zona Lacandona en particular. Es nada menos que La Selva Lacandona, Andanzas Arqueológicas, de Frans Blom y Gertrude Duby. Libro seductor y atravesado de una belleza muy particular. Camino recorrido por dos estudiosos que cayeron enamorados de su objeto de estudio.
La Selva Lacandona es conocida por su riqueza arqueológica, cultural y natural. En su extremo norte se localiza Palenque, la primera ciudad maya que conoció el mundo desde el siglo XVIII, gracias a su imponente arquitectura y valiosos hallazgos artísticos. Palenque, la ciudad que cada tanto tiempo cambia su historia y no ha dejado de dar sorpresas y giros debido a nuevos y sorprendentes descubrimientos.
La selva está bordeada por otras ruinas bien conocidas, como Toniná, Chimpultic y Yaxchilán, cada una con hallazgos memorables bajo su nombre. En el corazón de la selva se escondió a los ojos del mundo Bonampak, la ciudad de los muros pintados, la ciudad de los tesoros artísticos, descubierta en 1947 con leyendas llenas de elementos increíbles.
La Selva Lacandona, una historia llena de intrigas y sorpresas, una historia viva que nos sigue dando espacio para descubrimientos, una historia que se sigue escribiendo.
Xochicóscatl.
Que en toda tu vida mi cariño sería lo primero.
fue Xochicóscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.